Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Este espacio donde ya sabéis que destilamos montañas de investigación, artículos y notas para sacar, bueno, esos atajos al conocimiento que realmente importan.
Hola, sí, encantada de estar aquí otra vez. Como siempre, nuestra misión es separar un poco el ruido de la señal y ofrecer una perspectiva clara a quienes nos escuchan.
Exacto. Y hoy el foco está puesto en algo muy concreto, el concepto de la victoria. Porque, a ver, normalmente cuando la mente humana proyecta la imagen de un líder supremo, no sé, un ganador absoluto o un campeón de la justicia, pues imagina algo muy, muy específico.
Sí, una imagen casi diseñada por un equipo de marketing, ¿verdad?
Tal cual. Una imagen limpia, prístina, pensamos en armaduras relucientes, en multitudes aplaudiendo en las calles, básicamente en una figura de perfección absoluta e incuestionable.
Claro, y es que esa imagen tan binaria es inmensamente reconfortante para la psique humana. La narrativa clásica siempre nos dice que se gana o se pierde, no hay término medio.
Ajá.
Y el ganador, pues siempre tiene un aspecto majestuoso que refleja su éxito. En el fondo es una forma de ordenar el mundo. Nos busca que el poder y el triunfo sean visibles, que sean obvios y fáciles de categorizar a simple vista.
Pero, claro, luego entramos en el terreno de la poesía profética antigua. Y de repente, esa imagen prefabricada, ¡puf!, se hace pedazos frente a nuestros ojos.
Totalmente. Se desmorona.
He estado revisando a fondo la investigación del teólogo Robert Chisel. Concretamente, me he centrado en su tercera sesión sobre unos textos muy, muy enigmáticos conocidos como los Cánticos del Siervo. Esto está en el libro bíblico de Isaías.
Un material fascinante, desde luego.
Sí, sí, brutal. Y hay un giro narrativo en este material que rompe todos los esquemas lógicos. Fíjate que nos presenta a un rey y a un campeón de la justicia que, en lugar de desfilar por ahí con una corona reluciente, es descrito como alguien tan desfigurado por el sufrimiento que pierde incluso el aspecto humano.
Uf, es que esa es la definición técnica de una subversión de expectativas. Vamos, el análisis literario y teológico de hoy se centra justamente en comprender cómo este antiguo texto utiliza una historia radical.
Una historia que va literalmente de la pobreza a la riqueza, ¿no?
Eso es. Un viaje que va desde la humillación más extrema y visceral hasta la exaltación más absoluta. Y lo hace para redefinir por completo lo que significa ganar.
Aunque bueno, cabe aclarar, por supuesto, que la intención de nuestro análisis hoy es desgranar las ideas literarias, las lingüísticas y teológicas de las notas de Chisel.
Sí, explorando sus implicaciones históricas, pero sin tomar partido en las múltiples interpretaciones religiosas modernas. Eso es importante.
Claro, claro. Se trata de entender la arquitectura del texto en su propio contexto antiguo, de forma totalmente imparcial. Así que, a ver, vamos a desglosar esto desde el principio. Porque el autor de esto no lanza este impacto visual tan gore de la nada.
No, no, para nada. Hay todo un desarrollo previo.
Exacto. Para entender el monumental clímax de esta historia, hay que cruzar un puente narrativo. Un puente que se establece unos capítulos antes. Específicamente en Isaías 50.
El tercer cántico.
Eso es. Porque en los cánticos previos, el texto había presentado a este siervo como una figura súper majestuosa. Un mediador destinado a traer justicia global a las naciones. Un estadista intocable, vamos.
Cercántico, el tono da un volantazo incomprensible. De repente este rey asume el rol de un aprendiz, de un alumno.
Es que el vocabulario hebreo da un giro muy marcado ahí, ¿verdad?
Sí, muy radical. El texto indica que este siervo posee una lengua de discípulo, o sea, una lengua de aprendiz. Y el propósito declarado de este aprendizaje no es, no sé, acumular conocimiento académico en una torre de marfil.
Ah, no.
No, es saber cómo sostener o ayudar a los que están cansados. Sin embargo, ojo con esto, no estamos ante un aprendizaje teórico en una biblioteca.
Ya, es que la cosa se pone muy física muy rápido.
Tal cual. El texto introduce inmediatamente, y de una forma muy cruda, una violencia física extrema. Habla de, literalmente, ofrecer la espalda a quienes le golpean, de poner las mejillas a disposición de quienes le arrancan la barba.
Madre mía.
Y de no esconder el rostro ante los insultos y los escupitajos. De hecho, Chisholm señala en sus notas que los paralelos literarios con los juicios físicos que sufrió Jesús de Nazaret antes de la crucifixión son inevitables y están profundamente marcados en el texto.
Espera, espera. Es que me cuesta encajar esto a nivel estratégico. Plantemos una analogía para quien nos escucha. Imaginemos a un alto directivo, el líder máximo, el CEO fundador de una inmensa corporación multinacional.
Vale, lo tengo en la cabeza.
Lo lógico y lo que esperarían los accionistas sería que diera órdenes desde la seguridad de un despacho acristalado, no sé, en la última planta del rascacielos. Pero en lugar de eso, este líder baja a la ruidosa cadena de montaje y, voluntariamente, recibe los golpes físicos, la maquinaria pesada y los accidentes que, en teoría, estaban destinados a sus empleados de menor rango.
Es una imagen súper potente.
Es que la duda que surge al leer esto es táctica. O sea, ¿por qué un líder con un poder de gestión absoluto elegiría la vulnerabilidad física extrema, dejando que literalmente le arranquen el vello facial como método de instrucción? No cuadra.
Pues lo fascinante aquí es el motivo teológico que sustenta esa decisión tan antiintuitiva. Para el autor antiguo, este sufrimiento no es un accidente laboral.
No es que se resbalara en la fábrica.
Exacto, no es una pérdida de control ni un fallo en el plan divino. Es una misión 100% intencionada. El siervo no es únicamente un rey que gobierna mediante edictos, es que es fundamentalmente un profeta.
Ah, claro, el rol profético.
Y en la tradición del antiguo Oriente Próximo, el profeta media y enseña a través del ejemplo encarnado y del sufrimiento personal. No está simplemente emitiendo directrices morales desde un trono protegido. Está encarnando la miseria de la condición humana para poder redimirla.
¡Guau!
Y a pesar de esta brutalidad, el texto subraya una confianza inquebrantable. El siervo declara una firme resolución de que Dios lo va a vindicar. De hecho, hay una advertencia muy clara en los versículos 10 y 11.
¿Qué dice?
Básicamente que rechazar el ejemplo de este líder, que sigue las instrucciones divinas en medio de la oscuridad, pues conduce inevitablemente al desastre.
Ya, pero si este líder acepta voluntariamente un nivel de desgaste y tortura física tan masivo, la pregunta obvia es, ¿cómo demonios se traduce eso en éxito?
Es la gran paradoja del texto.
Es que piénsalo. Si alguien ve a un rey escupido, apaleado y sangrando en el suelo de la calle, la conclusión inmediata que saca cualquiera es que ha fracasado de la manera más humillante posible. Nadie piensa, ¡oh, qué exitoso!
Lógico. Pero si conectamos esto con la estructura literaria del poema, descubrimos cómo el autor resuelve esa contradicción aparente. Y aquí entramos en una de las revelaciones más interesantes de las notas de Chisholm sobre la arquitectura del texto.
Vale, cuéntame.
Nos lleva directamente a la transición entre los capítulos 52 y 53. Históricamente, este poema se conoce popularmente por todo el mundo como Isaías 53.
Sí, suena mucho.
Pero hay un error de bulto tremendo en la división histórica de los capítulos. Una división que, recordemos, se hizo siglos después de la redacción original. El cuarto y último cántico realmente empieza al final del capítulo 52, concretamente en el versículo 13.
¡Ostras! Es decir, que leer solo el capítulo 53 es como entrar al cine a ver una película cuando ya han pasado los primeros 15 minutos fundamentales.
Tal cual. Te pierdes el contexto que da sentido a todo lo demás. Al integrar esos versículos finales del capítulo 52, sale a la luz lo que los críticos literarios denominan un inclusio, o sea, un marco conceptual.
Un marco narrativo, digamos.
Eso es. Dios mismo habla al principio del poema asegurando el éxito rotundo del ciervo. Y luego vuelve a tomar la palabra al final del poema, asegurando su recompensa.
Vale, o sea que la victoria envuelve el sufrimiento.
Exactamente. Ese marco de victoria rodea y contiene todo ese abismo de sufrimiento espantoso del que se habla en el medio. Y fíjate, para enfatizar este éxito inicial, el idioma hebreo original no se guarda nada. Utiliza tres verbos sinónimos en progresión.
¿Cuáles son?
Margen de error. El triunfo va a ser descomunal.
¿Imparable? Pero claro, la disonancia cognitiva vuelve casi en la misma respiración. Inmediatamente después de esa supergarantía de éxitos sin precedentes, el poema te lanza una imagen gráfica de desfiguración espeluznante.
Sí, sí. Menciona que su apariencia humana fue tan estropeada que ya ni siquiera parecía un hombre. Perdió la forma humana.
Y en su análisis, el doctor Chisholm hace una comparación muy, muy útil para la mente moderna. Menciona el realismo visceral de la película La Pasión de Cristo, la que dirigió Mel Gibson.
Uf, esa película es durísima de ver.
Históricamente, la flagelación romana no era un simple castigo corporal de unos azotes. Las herramientas que usaban estaban diseñadas para desgarrar tejido muscular, hasta el punto de que muchas víctimas, de hecho, morían por shock hemorrágico antes de llegar siquiera a la cruz.
¡Madre mía!
El maquillaje de Jim Caviezel en esa película capturó perfectamente la atrocidad de una persona reducida a un estado irreconocible. Literalmente carne viva.
Claro, y ese choque brutal entre la promesa divina de la máxima exaltación por un lado y la realidad visual de una persona convertida en un despojo por otro, genera una anomalía literaria, ¿no?
Totalmente. Una anomalía que nos lleva a un debate de traducción súper crítico en el versículo 15.
A ver, aquí es donde se pone muy interesante a nivel lingüístico. Porque entiendo que hay un problema técnico con una palabra concreta, ¿verdad?
Sí. El texto describe la acción que este siervo desfigurado ejerce sobre las naciones enteras. La traducción tradicional, la que vas a encontrar en la mayoría de textos antiguos, dice que rociará a las naciones.
Rociará, vale.
Este es un verbo profundamente arraigado en el sistema sacerdotal. Alude a la purificación ritual, como cuando un sacerdote esparce sangre o agua para limpiar una impureza ceremonial en el templo.
Vale, entiendo. ¿Y cuál es el problema técnico, entonces?
Pues que en el manuscrito hebreo original falta una preposición gramatical básica que casi siempre acompaña a ese verbo cuando significa rociar.
Anda.
Esta irregularidad, este pequeño fallo, ha llevado a muchos eruditos y lingüistas a proponer otra cosa. Se apoyan en raíces de lenguas emparentadas, como el árabe, y en la traducción griega antigua, la famosa Septuaginta, y proponen que la traducción correcta es, en realidad, asombrará.
Asombrará. Uf, eso lo cambia todo.
Bajo esta nueva lente, el siervo no está realizando un ritual litúrgico ordenado, sino que está dejando completamente en shock, asombrando hasta la parálisis a las naciones enteras.
Ostras, es que eso es como encontrar una sola palabra ambigua en un manuscrito perdido de William Shakespeare y darte cuenta de que cambia por completo el género de la obra entera.
Totalmente. Un giro de 180 grados.
Con una vocal distinta o una preposición que falta, pasamos de un solemne ritual religioso de purificación a un drama político de impacto psicológico masivo. Si tomamos esa segunda ruta, la del asombro, y leemos que los líderes mundiales se quedan mudos ante esta visión, ¿qué implicaciones reales tiene eso para la historia humana?
A ver, ya sea que hablemos de purificación ritual o de un asombro visceral, la reacción descrita en el texto es la misma. Los reyes cerrarán la boca.
Se quedan de piedra.
Quedarán en absoluto silencio. Los monarcas terrenales, figuras históricas como Poncio Pilato o Herodes, que Chisholm menciona como ejemplos posteriores, operan exclusivamente bajo el lenguaje del dominio coercitivo.
Claro, la fuerza militar, el estatus, la ostentación visual de los ejércitos.
Exacto. Simplemente no tienen las herramientas cognitivas en sus cabezas para procesar a un rey supremo sobre todas las naciones que se manifiesta a través de la humillación física más abyecta. Les rompe todos los esquemas lógicos porque el poder, en su visión del mundo, nunca, jamás sangra de manera voluntaria.
¡Wow! Es brillante. Pero claro, si los monarcas extranjeros, los líderes geopolíticos de la época, sufren este cortocircuito mental y se quedan sin palabras, la gran incógnita es, ¿qué pasó con su círculo íntimo?
Esa es la clave.
¿Acaso el pueblo de este siervo, los que compartían su cultura, su religión y sus promesas, lograron entender lo que estaban viendo o fueron igual de ciegos que los romanos?
Pues esa incógnita nos adentra de lleno en el corazón del capítulo 53. El autor marca un cambio radical de perspectiva, introduciendo el pronombre nosotros. De repente, ya no es un narrador omnisciente, es una voz colectiva la que habla.
¿Y quiénes son ese nosotros?
El análisis identifica a esta voz como la propia nación de Israel, y están expresando una perplejidad abrumadora ante la noticia de la exaltación del siervo. La razón de su confusión, básicamente, es que sus expectativas políticas y militares habían chocado frontalmente contra un muro de realidad.
Claro, claro. El poema menciona que estaban buscando desesperadamente ver el brazo del Señor.
Exacto, el brazo del Señor.
Y en toda la literatura profética, esa frase es un código inconfundible, ¿no? Es para referirse a la intervención militar, a la fuerza guerrera arrolladora de Dios. Esperaban un general invencible que aplastara a los imperios opresores.
Pero la realidad fue otra muy distinta.
Ya te digo. El texto dice que, en lugar de un libertador musculoso montado a caballo, lo que vieron fue un renuevo, una raíz endeble surgiendo de una tierra seca y estéril. Cero majestad, cero atractivo estético. Vamos, que para los estándares de liderazgo de cualquier época, era un absoluto don nadie.
No solo carecía de la estética del poder, sino que además estaba envuelto en el lenguaje del repudio social más profundo. El texto lo describe como varón de dolores, experimentado en el quebranto continuo.
Fuerte.
Fíjate que el teólogo e investigador Bernard Doom llegó a sugerir que el trasfondo descriptivo aquí encajaba médicamente con los síntomas de la lepra. Se basaba en la reacción de la gente que literalmente, según el texto, escondía el rostro al verlo pasar del asco que daba.
Uf.
Pero lo que resulta verdaderamente revelador para nosotros hoy no es la condición física del siervo en sí misma, sino la teología del castigo que la sociedad aplicó para interpretar ese sufrimiento.
Ah, amigo. ¿Es el síndrome de los amigos de Job en su máxima expresión?
La analogía es perfecta, sí. La multitud asumió, tal y como hicieron los personajes bíblicos que rodeaban a Job en su miseria, que existía una especie de ecuación matemática inquebrantable en el universo.
Karma directo, vaya.
Exacto. Si alguien sufre una calamidad tremenda o una enfermedad espantosa, tiene que ser obra directa de la justicia divina. Sufrimiento extremo equivale automáticamente a pecado extremo.
Claro.
Así que asumieron de forma automática que Dios lo estaba golpeando duramente por sus propias faltas ocultas.
Y aquí es donde la naturaleza de la psique humana queda totalmente expuesta, creo yo. Porque esta dinámica refleja una necesidad casi desesperada que tenemos todos de culpar a la víctima.
Sí, totalmente.
En psicología moderna, a esto se le conoce como la creencia en un mundo justo. O sea, necesitamos creer que el universo es predecible. Así que si a alguien le ocurre una tragedia sin sentido, la sociedad se apresura a decir, bueno, seguro que no comía suficientes verduras o seguro que cometió algún fraude fiscal.
Le buscamos una justificación lógica a su desgracia.
Hacemos eso simplemente para sentir que como nosotros nos portamos bien, pues estamos a salvo de la tragedia. Es un escudo psicológico de manual. Pero si analizamos esto en el contexto del poema antiguo, el creer que el siervo era culpable de sus propios pecados no es la mayor tragedia de todo este relato.
¿En qué sentido lo dices?
Es decir, el mismísimo Reventor, la figura que va a traer la justicia, está justo frente a ellos. Y lo desprecian moralmente, creyendo que es un criminal castigado por Dios.
Esto plantea una pregunta fundamental sobre la percepción humana. Y la respuesta es que sí, constituye el gran nudo trágico central de la obra. La incapacidad humana para juzgar la realidad más allá de las meras apariencias estéticas es el núcleo sobre el que gira el poema entero.
¿Nos quedamos en la superficie?
Siempre. Esa falsa teología cegó temporalmente a toda la nación. Miraron al siervo y en lugar de sentir compasión o reverencia ante su sacrificio, sintieron repugnancia moral. Creyeron estar presenciando la justa ejecución de un pecador miserable.
Cuando en realidad estaban ante el clímax absoluto del plan divino.
Exacto.
No obstante, fíjate que es precisamente esa ceguera comunitaria, esa equivocación masiva, la que prepara el escenario dramático perfecto para la revelación final. El instante exacto en que el velo cae de sus ojos y lo entienden todo.
Y el momento en que se dan cuenta de ese gigantesco, de ese histórico error de juicio, es lo que hace estallar el poema por los aires.
Sí, es el punto de inflexión.
Es el descubrimiento brutal de que el castigo físico no era una consecuencia de los pecados del siervo, sino un acto de sustitución absoluta. Estaba absorbiendo el impacto por los pecados de los demás.
Llegamos así a los versículos del 4 al 7 del capítulo 53. Es el punto de iluminación masiva del que hablábamos. Chisholm lo compara directamente con la epifanía teológica que luego se describe en el capítulo 11 de la Epístola a los Romanos.
Ajá.
La voz colectiva cambia su tono por completo y en un momento de lucidez aplastante declaran: Él levantó nuestras enfermedades. Él cargó con nuestros dolores. Fíjate en el pronombre nuestros.
Ya, ya. El vocabulario hebreo que el autor selecciona aquí maneja la idea del pecado y de la sanidad con una precisión casi quirúrgica. El texto afirma que fue herido por rebeliones.
La palabra original ahí es pesha.
Pesha. ¿Y qué implica exactamente?
Pues no describe un simple tropiezo moral o un error bien intencionado sin querer. Implica una rebelión activa, una traición deliberada contra Dios.
O sea, mala fe.
Exacto. Y luego el texto añade que el castigo que él soportó trajo shalom. Muchas veces en Occidente traducimos shalom simplemente como paz, como si fuera la mera ausencia de conflicto bélico.
Sí, paz y amor y ya está.
Pero su significado real en hebreo abarca muchísimo más. Es la plenitud total, el estar completo en todas las áreas de la vida, la restauración absoluta del individuo y la comunidad.
Wow. O sea que su cuerpo fue destrozado metódicamente para que el tejido moral y físico de los demás pudiera ser restaurado, pudiera alcanzar ese shalom.
Tal cual. Y para que el lector antiguo pudiera visualizar la mecánica física de esta sustitución tan extraña, el profeta recurre a una imagen que estaba profundamente arraigada en su cultura agraria.
En la analogía de las ovejas, ¿no?
Eso es. El texto señala que todos se descarriaron como ovejas, cada uno buscando su propio camino egoísta. Y, a ver, cualquier pastor sabe que una oveja que se aísla de la manada pierde automáticamente cualquier capacidad de defensa.
Se convierte en la criatura más vulnerable de todo el ecosistema. Retomemos esa metáfora del rebaño y el depredador que aparece en las notas analizadas de Chisel, porque visualmente creo que explica el mecanismo mejor que cualquier tratado de teología que podamos leer.
Adelante, ponnos en situación.
Imaginemos la escena nocturna en el desierto. Un rebaño de ovejas errantes, perdidas por su propia negligencia moral, por irse cada una por su lado. Se han alejado de la zona segura del redil y ahora vagan en la oscuridad, convirtiéndose básicamente en un buffet libre para cualquier depredador que aceche entre las rocas.
Presas fáciles, sí.
En la naturaleza, las dejarían morir como consecuencia lógica de sus malas decisiones. Era su culpa. Pero ¿qué hace el líder, el pastor supremo en este poema?
Esa es la gran pregunta.
Pues no se queda en la colina lanzando piedras desde lejos para espantar al lobo. Toma una decisión impensable. Se lanza él mismo directamente hacia las mandíbulas del depredador. El texto sugiere que la culpa, el castigo aplastante del pecado, es ese depredador furioso.
Ajá.
Y el líder absorbe físicamente, en su propia carne, todo el poder de la mordida fatal para que el rebaño despistado pueda salir caminando ileso.
Esa descripción gráfica capta perfectamente la esencia del hebreo original, te lo aseguro. La traducción literal insiste en que Dios hizo recaer, o más bien hizo que impactara violentamente sobre el siervo, el pecado de todos. Es la formulación literaria más pura y dura del concepto de expiación sustitutoria.
Impacto violento.
Y lo que el autor decide subrayar en este clímax no es únicamente la violencia atroz del impacto, que ya hemos visto que fue brutal, sino la reacción insólita de quien recibe el ataque. El poema repite que fue llevado como un cordero al matadero, enmudeciendo por completo ante los que lo trasquilan.
O sea, guardó un silencio total. Ni una queja, ni un grito de defensa.
El silencio es la clave de todo esto. Chisquilom aporta aquí un matiz lingüístico que vuelve a cambiar nuestra perspectiva moderna.
Cuéntame.
La palabra hebrea empleada para matadero o degüello en este verso en específico no pertenece estrictamente al vocabulario técnico de los sacrificios rituales que se hacían en el Templo de Jerusalén por los sacerdotes.
Ah, ¿no? ¿Pensaba que todo era lenguaje de sacrificio religioso?
Pues no, es un término de uso común, de la calle, digamos, que puede referirse a la matanza de animales para el consumo diario de comida. Por lo tanto, el objetivo del poeta no es solo dibujar una liturgia religiosa muy formal y abstracta.
Vale.
Lo que busca es centrar toda la atención del oyente en la actitud del animal frente a la muerte inminente e inevitable. El énfasis recae sobre la sumisión total, la absoluta ausencia de resistencia verbal.
Ya veo.
Aunque la alusión a una muerte que otorga vida a terceros es innegable, obviamente, el foco narrativo ilumina su aceptación voluntaria. Una aceptación silenciosa de este destino dantesco como el único camino viable para instaurar el verdadero shalom del que hablábamos antes.
Buf, es que tiene telita. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando damos un paso atrás y contemplamos el panorama completo que nos ofrece esta investigación hoy?
Es un viaje muy intenso.
Ya te digo. Hemos comenzado viendo a un líder supremo adoptando el rol de aprendiz, dispuesto a que le arranquen la barba a tirones. Hemos navegado por el enigma literario de un éxito sin precedentes enmarcado dentro de una desfiguración sangrienta que dejaba a los reyes geopolíticos en estado de shock absoluto.
Quedándose mudos, sí.
Luego analizamos el trágico defecto psicológico humano de culpar a la víctima, asumiendo erróneamente que el dolor siempre es sinónimo de castigo divino por algún pecado oculto. Y finalmente, hemos desembocado en esta revelación espectacular sobre la sustitución salvadora, donde el inocente se arroja en silencio absoluto a las mandíbulas del depredador para restaurar a los verdaderos culpables.
Es que es un trayecto intelectual y emocional que, francamente, desmantela por completo los pilares sobre los que construimos nuestra comprensión occidental del éxito y del poder.
Totalmente.
La relevancia de analizar este texto hoy, miles de años después de haber sido plasmado en un pergamino en el desierto, es asombrosa.
Sigue súper vigente.
En primer lugar, expone los peligros gravísimos de juzgar precipitadamente la desgracia ajena. Nos recuerda la velocidad escalofriante con la que nuestra mente busca justificar el dolor de otros solo para sentirnos nosotros falsamente seguros y protegidos.
El mundo justo del que hablábamos.
Eso es. Pero más allá de eso, revela que la fuerza transformadora más potente del universo a menudo opera bajo el disfraz de lo que nuestra sociedad de éxito calificaría inmediatamente como debilidad absoluta o como un fracaso estrepitoso.
Y esto, fíjate, nos deja con una duda bastante incómoda si observamos el mundo que nos rodea hoy en día.
¿En qué estás pensando?
A ver, si esta poesía antigua nos demuestra que la mayor de las victorias, o sea, la verdadera transformación del tejido humano y moral, ocurrió en absoluto silencio, en vulnerabilidad total y desde el anonimato estético, ¿cómo deberíamos relacionarnos con la economía de la atención en la que vivimos inmersos actualmente?
¡Uf! Ese es un temazo.
Es que piénsalo. En una era de redes sociales, donde el valor y el éxito de un líder, sea político, empresarial o incluso social, se miden estrictamente por el volumen de atención que captura, por los seguidores, por el ruido mediático que genera y por lo impecable o lo retocada que esté su imagen pública.
Es la antítesis del siervo del que hemos hablado.
Exacto. Resulta escalofriante pensarlo. ¿Cuántos líderes verdaderamente transformadores, cuántos movimientos genuinos que realmente están trayendo shalom al mundo, estamos ignorando por completo hoy simplemente porque no están haciendo ruido?
O porque no tienen una estética atractiva en pantalla.
Tal cual. Hemos empezado el programa hablando de lo mucho que nos gusta que el triunfo sea obvio, brillante y fácil de ver en Instagram. Pero quizás, solo quizás, la verdadera revolución silenciosa está ocurriendo justo frente a nuestras narices y estamos demasiado ocupados buscando una corona reluciente para darnos cuenta.
¡Qué gran reflexión para cerrar! Ha sido un auténtico placer compartir este análisis contigo y desenredar estas ideas tan profundas.
El placer es mío. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima inmersión a fondo.